Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Cordial saludo, les hablan a Sofía Rodríguez desde la emisora La Cuarta Estación y vamos al caso de hoy.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
En el caso de hoy tenemos a un gran invitado, Alter Dixon Gómez, comunicador social, gestor social, magíster en gestión y ciencia, tecnología e innovación. Y docente. Bienvenido, Alter.
Muchísimas gracias. Un Dios te pague por la invitación. Muy contento, muy, muy contento.
Yo también estoy muy contenta porque vamos a hablar de algo muy importante para la población con discapacidad, que es el 3 de diciembre, que se celebra.
El 3 de diciembre, listo, hablemos del 3 de diciembre.
Cuéntanos, ¿por qué es el 3 de diciembre?
Bueno, el 3 de diciembre para muchos es un día cualquiera. Pero el 3 de diciembre, en el marco de los escenarios de las personas con discapacidad, es un día supremamente importante, porque es el día internacional donde se conmemoran los derechos de las personas con discapacidad. Y ese día fue creado por la ONU desde más o menos 1992, si no estoy mal, como una medida para visibilizar y hacer reflexiones alrededor de las personas con discapacidad. ¿Que quién hace esas reflexiones? Esa es la parte más importante. Que esa reflexión la haga el gobierno, la haga la sociedad civil, las organizaciones y las personas con discapacidad. Pero que también se concentra en ese día los comentarios, la prensa, la difusión. Y también se aprovecha para que se promuevan entonces los derechos de las personas.
Sí, y para nosotros es importante como esa fecha por eso, porque es que son nuestros derechos. Pero aquí me sale una pregunta, Alter. ¿Los derechos de las personas con discapacidad son distintos?
No son distintos. Si uno mira la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional, digamos que prácticamente son los mismos derechos humanos de todas las personas, pero en esta convención se les aplica un enfoque diferencial, porque si bien los derechos humanos son para todos, pues no todos tenemos las mismas realidades. Entonces por eso aparecen ciertos tratados, los tratados de víctimas, de los refugiados, por ejemplo, y eso quiere decir que es necesario un enfoque diferencial de acuerdo a cada uno de esos derechos para que las personas puedan vivir plenamente con la mayor dignidad. En el caso de las personas con discapacidad, no es que tengamos derechos diferentes. Somos igual ciudadanos, necesitamos dignidad humana, pero con eso no ha sido suficiente y nuestra condición de vida implica que sobre cada uno de esos derechos se hagan precisiones. Enfoque diferencial.
Sí, siempre he dicho que los derechos son iguales, pero tienen que ir con equidad.
Así es.
Exacto. Y eso para mí es importante decirlo acá, porque no es lo mismo pues una persona que camina o una que no, ¿cierto? Entonces es interesante, pero te quiero preguntar algo que siempre me he preguntado y es, bueno, tenemos los derechos de las personas con discapacidad, es un derecho y es algo importante que se deben de cumplir. ¿Por qué en nuestro país es tan difícil que se cumpla? Porque mira, en estos momentos todo lo que tenemos, como por ejemplo el acceso, por ejemplo, a una movilidad, que es un derecho, no la tenemos.
Sí, yo pienso que las normas se construyen en función de ideales, no de cosas logradas, sino de cosas que en función de la equidad debemos llegar a lograr. Y eso es lo primero. Entonces, desde el momento en que se crea una norma, al que se cumpla plenamente en su 100%, pueden pasar años, décadas, hasta que eso pase. Si yo hoy saco una norma y que se va a cumplir mañana y todo será perfecto, los propósitos de esa norma se van a cumplir, que es que todos habitemos en una ciudad y en un país con igualdad en derechos y en equidad, eso no va a pasar, sino que empieza un proceso de transición, vienen unas reglamentaciones de la norma. Pero entonces con propósitos de futuro, digamos que las normas buscan un ideal, un sueño hacia el futuro y tomará su respectivo tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa a la norma en el incumplimiento? Que es que la norma lo que hace es también forzar a la gente. Es el elemento inicial para decirle a la gente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Entonces, y si no se hace, algo pasará, ¿no es cierto? Eso es lo que busca una ley, una norma. Un resultado va a pasar que probablemente no te va a gustar. Entonces, hace que las personas cumplamos. En este orden de ideas, también, ¿por qué no se puede cumplir una norma? ¿O por qué no se cumpliría una norma en este caso de las personas con discapacidad? Es que si bien lo que acabo de decir, que toma tiempo, sí se tiene que empezar a cumplir y se tiene que hacer una especie de, si se quiere, de pedagogía. Pero es que nosotros, después de la convención que apareció por allá en 2006... y que Colombia aceptó la convención por allá en 2009, si no estoy mal, ha pasado mucho tiempo, es que ya es 2024, ya no es una cosa de pedagogía, ya es una cosa y ya hay reglamentación, y de esa ley salió una ley mucho más específica, una ley estatutaria que la pone en el mismo nivel de la Constitución Nacional, y viene con unas obligaciones específicas para cada uno de los ministerios y todo lo que desencadena hacia abajo, las secretarías, por ejemplo, y también dice cuál es la sanción. Entonces digamos que ya es cumplir o cumplir. ¿Por qué a estas alturas, después de eso, se puede incumplir? Yo pienso que porque no se le hace control y hace parte de las faltas de capacidad del Estado para hacerlas cumplir. O sea, hay tanta cosa que no le queda fácil buscar la manera de, o encontrar la manera más adecuada de hacerle seguimiento al cumplimiento de esa norma, y ser muy condescendiente o aplazar las sanciones. Y obviamente uno entenderá, una ciudad es compleja, un país es complejo. Pero si no se hace control, pues simplemente la norma será norma y ahí se quedará. Y muy importante es, Sofía, hay una cosa, que en ese control aparezca la sociedad civil. La sociedad civil ejerciendo control y presionando para que se cumpla esa norma.
Tienes toda la razón, Alter, pero ahí debes dentro a preguntarme si cómo hacemos control cuando, si tú miras a la página del SECO, accesible no es, y da risa mirar, porque uno realmente ahí, ¿cómo hace? Si no tenemos esas comunicaciones accesibles que nos permita hacer ese control, ¿cierto?
Muy bien.
Porque eso es muy importante, y que es una lucha constante, y nosotros ya nos cansamos de estar diciendo que toma de conciencia o que se pongan en los zapatos del otro. Es que yo creo que nadie es capaz de ponerse en los zapatos de nadie, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacemos, Alter, si cuando el derecho a la comunicación accesible no se cumple? ¿Cómo hacemos para hacer ese control?
Muy bien. Por ejemplo, nada más con el caso de accesibilidad a las comunicaciones y a las comunicaciones de instituciones del Estado, que es el primero que es el garante que tiene que dar ejemplo. No quiero usar el término de abogado del no, sino que yo poniéndolo desde una posición muy crítica, yo lo pongo como el crecimiento o el avance será paulatino. Y así como en algún momento demandamos, necesitamos que las páginas web sean accesibles y que tengan estos protocolos internacionales como creo que es el W3C, a veces cuando se cumple ese protocolo no es suficiente para la accesibilidad de las personas. Y entonces empiezan los grupos a movilizarse y decir, sí, está esa norma, está ese protocolo, pero para mí no es suficiente y se necesita que se adecue. Ahora bien, que entonces nos toca ir haciendo incidencia poco a poco, es como ir ganando terrenos en esto y nosotros decirle a las instituciones del Estado y a la misma sociedad, llevamos esto, pero nos hace falta esto, ¿para cuándo? Entonces, ahora es la página esta que me mencionas del SECOP.
Sí.
Listo, entonces, ¿eso qué implicará? Una acción de incidencia para pedirle al gobierno que esa página sea accesible. O, por ejemplo, en los eventos, y nos quedamos en el tema de cultura y comunicación.
Sí.
Todos los eventos a estas alturas deberían ser accesibles. No podemos estar en todos los eventos. Voy al evento del artista X en el estadio. Eso que quiere, y no es accesible. Entonces es un espacio que nos tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. Porque la norma ya está ahí. Tiene su propósito. ¿Qué toca? Que las fuerzas vivas, la norma per se no va a funcionar. Que las fuerzas vivas le den vida a esa norma y la hagan cumplir. Entonces, ¿qué nos toca? Decir, venga, ese concierto estuvo muy chévere, pero me hace el favor y me dice por qué no fue accesible y para el próximo concierto, qué medidas afirmativas, qué ajustes también se van a implementar para que yo pueda asistir. ¿Okay? Entonces, como que toca ir ganando y la gente irá aprendiendo y diciendo, esto es una condición sine qua non que tiene que estar para que las personas puedan estar.
Súper interesante lo que me dices, y yo aquí me pongo a pensar que entonces lo que hace falta es que la población con discapacidad tome sus derechos.
Totalmente.
Cierto, que los tome, porque es que ya no hay que pedirlo realmente, y ya nos cansamos de decir, de incidir, porque la mayoría de líderes que empezamos desde 2009 más o menos, ya estamos cansados de estar diciendo, mire, esto falta y aquello. Yo
así
creo que es hora de decir, me hace el favor y cumpla la norma, es que para
así
eso está.
Es. Ni es un favor, ni es un acto de conmiseración, ni es si le nace, es cumpla la norma.
O si quiere. Sí, porque algo que me pareció muy extraño este año, de 2004, es que la administración no conmemoró los derechos de las personas con discapacidad. La unidad de discapacidad, no sé si lo haría, porque realmente a mí no me llegó la información, y yo creo que a muchas personas no llegó la información de que se conmemoraran los derechos de las personas con discapacidad. Cuando nos vemos invisibilizados desde este punto, porque yo sí vi que se celebraron las otras de otras, cierto, como la población afro, la población LGTBI y otras, pero la población con discapacidad no. Entonces yo siento ahí como que, uy, ¿dónde estamos? ¿Por qué no se abandona una población como es la población con discapacidad? ¿Tú qué opinas de eso?
Ahí hay un elemento y tiene que ver con el reconocimiento y la redistribución, pero sobre todo con el reconocimiento. Hay algunas discusiones teóricas de qué es primero, si visibilizar a la población o reconocerle sus derechos. U otros, si primero se llena de oferta en cumplimiento de los derechos y después buscamos que se visibilicen. Y yo pienso que en nuestra realidad, las personas con discapacidad tenemos que seguir visibilizándonos. Uno, entre nosotros mismos, y dos, ante el resto de la sociedad. Y cuando digo el resto de la sociedad, también con particular énfasis ante las entidades públicas, ante los entes de gobierno. Decirles, estamos aquí, estamos con determinación. Yo no le puedo pedir determinación y cumplimiento a un actor, en este caso gobierno, si yo no tengo como grupo poblacional esa determinación. ¿Y eso en qué se ve? Si nosotros nos ponemos en escenarios de ciudad, como en el caso de este distrito de Medellín, hay grupos poblacionales también tradicionalmente vulnerados, como por ejemplo LGBTI.
Uh-huh.
Y también discapacidad.
Uh-huh.
Y en algún momento en la historia de Medellín han tenido causas comunes. nos hemos encontrado porque compartimos particularidades comunes de exclusión, desde lo religioso, desde los imaginarios. Pero de estos dos grupos, de discapacidad y de comunidad LGBTI, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál convoca más? ¿Cuál hace unas marchas más masivas y comunica más? ¿No es cierto? Pero los dos han estado prácticamente siempre, y cuál ha sido más efectivo en el corto tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que es determinación por parte del colectivo para hacer lo propio.
Alter, te quiero hacer la última pregunta para que nos despidamos, y es si hemos avanzado la población con discapacidad en los derechos.
Yo siento que sí, en la medida en que las personas con discapacidad, en el caso de Medellín, ya hay personas con unos argumentos mucho más construidos para buscar sus derechos. No están como nosotros los quisiéramos de plenos en el cumplimiento, pero sí hemos avanzado.
Bueno, muchísimas gracias, Alter. Te agradezco profundamente que vinieras y te esperamos en el próximo programa.
Hágale.
Y a todos los oyentes les agradecemos y los esperamos próximamente en otras capacidades.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.